Bien, antes de iniciar nuestro estudio bíblico como creyentes en el Señor Jesucristo, recuerden que es necesario estar en comunión con Dios para estar llenos del Espíritu Santo y para poder discernir y para poder almacenar la información espiritual. Nosotros hemos sido diseñados por Dios para que nosotros crezcamos con la palabra de Dios, para dirigirnos con su palabra. La palabra de Dios es infalible, eso significa que no falla. Cuando nosotros utilizamos la palabra de Dios, nosotros tenemos la plena confianza de que todas las cosas van a operar para bien. Simplemente nosotros como seres humanos no tenemos suficiente información acerca de las cosas venideras, del futuro, qué nos espera en el futuro. Y a veces tomamos decisiones que verdaderamente no traen nada bueno para nosotros. Pero cuando nosotros hacemos uso de la palabra de Dios en nuestra vida, Él garantiza el resultado. Y el resultado es extraordinario porque Dios nos ama a nosotros. Y ese es el motivo por el cual le dio a su Hijo para morir en la cruz, porque nos ama. Dios nos amó de tal manera que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que todo comienza con el gran amor de Dios para nosotros. Y ahora nos da su palabra para que nosotros podamos crecer espiritualmente y podamos ser bendecidos por medio del poder y el poder de su poderosa palabra. Entonces, vamos a tomar un minutito para seguir el protocolo de la familia real, de hacer uso de la confesión de nuestros pecados si es necesario, y después de eso le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete, Señor amado, con esta información para seguir creciendo y conociendo la política tuya, Señor, no solamente para el tiempo de la edad de la iglesia, sino para los eventos futuros cuando tú reines en la faz de la tierra. Te pedimos todas estas cosas para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, estamos haciendo el estudio del libro de Colosenses. En el libro de Colosenses pues tenemos una cantidad de información que a nosotros nos interesa muchísimo porque de nuevo tiene todo lo que se refiere al gobierno del Señor aquí en la faz de la tierra. Estamos viendo con Tíquico y con Onésimo que van a regresar a ver a Filemón a su casa, a la iglesia de Colosas, que hay un problema que se va a vertir sobre Filemón y tiene que ver con el problema social del momento, la esclavitud y de los derechos que tenía Filemón pues, en el Imperio Romano de tomar papeles en el asunto y castigar severamente a Onésimo cuando llegara a la casa de él. Pero lo que vamos a ver es que él va a optar por seguir la otra parte de la palabra que es la gracia. La gracia, él va a utilizar su gracia con Filemón, él va a tomar su propia decisión porque el apóstol Pablo no lo va a obligar a él a hacer ninguna cosa, simplemente le da información y con esa información él va a tomar su propia determinación. Es algo maravilloso porque nosotros vamos a pasar también por esos problemas. Si ustedes están en camino al crecimiento espiritual, van a enfrentarse con la crisis de la gracia, en donde ustedes van a tener dos escogencias, y las dos están correctas. Una se basa en la ley y la otra se basa en la gracia. Y nosotros somos los que escogemos la gracia. Recuérdense que todo el sistema divino se basa en la gracia. Todo lo que nosotros tenemos se basa en la gracia de Dios. Nosotros no tenemos nada que nosotros podamos decir, yo lo hice por mi propio esfuerzo. Porque tu propio esfuerzo, tu mente, tu respiración, todo lo que tú tienes se lo dio el Señor. Y Él fue el que te dio el cerebro que tienes para que lo lograras. Pero ¿a quién le corresponde la gloria? Al Señor. No nos corresponde a nosotros, sino simplemente sentir la gratitud de que Él ha hecho estas cosas por nosotros. Es algo extraordinario. Nos da a nosotros paz y tranquilidad y Él nos bendice más y más con su palabra. Entonces, estamos viendo pues esta carta. Y con Tíquico, Onésimo, fiel amado hermano, que es uno de ustedes, ellos los informarán acerca de todo lo que aquí pasa. Con eso entramos a la epístola que se le da a Filemón conjunto con esta. Estamos en el versículo 10 ya. Pues he llegado a tener gran felicidad y estímulo en tu amor por Jesucristo, hermano, por tu profundo y tierno afecto han sido refrescados los santos, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, debido a tu amor por el Señor Jesucristo, te animo aún más, siendo como soy, Pablo, embajador de Cristo, y ahora también prisionero de Cristo Jesús. Ahí tenemos la traducción corregida. La traducción corregida. Y ahora en el versículo 10 tenemos, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien he engendrado en mis prisiones. Esto es algo interesante que lo vamos a ver más profundamente, pero de aquí hemos salido para ver la doctrina de la maldad, porque lo que nos estamos enfrentando aquí es con la maldad que ofrece el sistema cósmico. A pesar de que las cosas se ven bien en el sistema cósmico con las diferentes leyes y las diferentes naciones, siempre hay maldad. La maldad siempre ha existido, ha estado aquí antes de que nosotros vengamos a la faz de la tierra y va a estar aquí cuando nosotros nos vayamos de la tierra. Nosotros no podemos cambiar la maldad. La maldad nos cambia a nosotros. Lo mismo que la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre ha existido y es la palabra de Dios que nos cambia a nosotros. Tenemos para escoger una de las dos. Podemos escoger la maldad simplemente por no hacer nada con la palabra de Dios, o podemos escoger la palabra de Dios para que nos proteja, nos dirija y seamos bendecidos por medio de ella. Entonces, de eso se trata. Entonces, cuando Filemón entró al mundo, ya había la palabra de Dios por un lado y la maldad por el otro lado. Y cuando murió Filemón, tanto la palabra de Dios como la maldad estaba ahí. O sea que en las épocas de Filemón todavía estaba la maldad. Y en esas épocas todavía está la maldad, y la maldad va a estar aquí siempre. Va a estar aquí hasta que se termine el reino milenario de nuestro Señor Jesucristo. Va a estar atada la maldad, el sistema cósmico de Satanás, por 1000 años, cuando esté nuestro Señor Jesucristo en la faz de la tierra, pero después sale a fomentar una revolución de nuevo y va a ser aplastada completamente, y de ahí después de eso vienen los nuevos cielos y nueva tierra. Pero la maldad siempre va a estar aquí. Entonces nosotros no estamos aquí para resolver los problemas de la maldad, simplemente para sujetarla hacia atrás. Y las leyes divinas de establecimiento a través del gobierno, eso es lo que hacen. Entonces el asunto es que Filemón no puede cambiar la palabra de Dios y tampoco puede cambiar el mal. Y lo único que puede hacer Filemón es ser influenciado por la palabra de Dios, que de nuevo le da el ministerio de refrigerio, porque él tenía ese ministerio, que es un don especial dado por el Señor, y lo hace mayor. Y o puede ser influenciado por el mal, pero de cualquier manera él puede tomar una decisión que bajo cada sistema es correcto. Él estaba correcto si castigaba a Onésimo, y también estaba correcto si lo emancipaba. Y entonces, esa es la escogencia. Y con eso entramos pues a la doctrina de la maldad y cómo opera la maldad. Nosotros tenemos que saber cómo opera la maldad, porque nosotros nos enfrentamos con la maldad todos los días. Entonces, lo que empezamos a hacer la semana pasada es ver un estudio detallado de la doctrina de la maldad, viendo todo el sistema cósmico de una forma global, y en algunos aspectos donde más hacemos los encontrones con la maldad, un poco más detallado, para que nosotros estemos alertas, que estemos al tanto de lo que ocurre. Y ya vimos la definición de la maldad en la clase pasada, y ahora lo que quiero decirles es que el mal viene de muchas formas. De muchas formas. Viene del humanismo altruista. Yo sé que aquí van a haber palabras que ustedes no han visto anteriormente, se las voy a poner aquí para que las puedan ir viendo a medida que se las estoy diciendo. La primera palabra es altruismo. El altruismo. Son palabras que comunican, miren, nuestro pensamiento está limitado por el vocabulario que nosotros tenemos. Si nuestro vocabulario es reducido, nosotros solamente podemos pensar hasta cierto nivel. A medida que nuestro vocabulario se expande, podemos pensar más, con más detalle. Esto es lo que es el altruismo. La tendencia de procurar el bien de las personas de manera desinteresada, incluso a costa del interés propio. Otra palabra es préstamo, del francés altruisme, derivado del culto del truie, es que otra persona, a los demás, del latín alter, que es alter ego, ¿verdad?, el otro, probablemente el término creado por Auguste Comte sobre el modelo de egoísmo como el antónimo de este. Lo que nos interesa entonces es la definición, que es la tendencia a procurar el bien de las personas de una manera desinteresada, incluso a costa del interés propio. Entonces, cuando yo les digo que el humanismo, que es las personas que mira por la humanidad de una forma altruista, tratando de hacer el bien a todo el mundo. Venezuela, antes de que llegara el comunismo a Venezuela, decían en un programa de televisión, haz el bien y no mires a quién. Como dicen en Cuba, se están comiendo un cable los venezolanos en este momento. Les falta de todo. Antes tenían sobreabundancia. Venezuela era uno de los lugares con la máxima abundancia. No tenía nada que envidiarle a los Estados Unidos, porque lo tenía todo. Salía allá, allá estaba en Venezuela, inmediatamente. El pueblo estaba bien, todo el mundo estaba bien. Pero entra el altruismo de humanitario de Hugo Chávez, por ejemplo, tratando de arreglar que los pobres, que cómo es posible que haya pobres en Venezuela. Tú no puedes arreglar eso. Los pobres los tendrás contigo siempre. Cada uno toma su propia determinación. Entonces, la maldad tiene esas formas, pero parecen buenas al ojo de la persona. Pero los resultados son caóticos, pero parecen muy bonitas en el principio. Entonces, el humanismo altruista, la filantropía, ¿saben lo que es la filantropía? Esa es otra cosa muy parecida. La palabra filantropía viene de filos, y la palabra tendencia a preocupar el bien de las personas de manera desinteresada, incluso a costa del interés propio. La misma definición que tenemos en otro. Los filántropos, por lo general, son personas que son acaudaladas. Tienen un sentido de culpabilidad porque tienen mucho dinero y los demás no tienen dinero. Entonces comienzan a hacer obras especiales por las demás personas para sentirse bien ellos y para ayudar al prójimo. Hay personas que tienen mucho dinero, que han dado mucho dinero para combatir el SIDA, por ejemplo. ¿Es malo eso? No, de ninguna manera. Pero lo que están haciendo es pintando el mundo de Satanás de blanco. Y lo hacen no por ser tan altruista, lo que pasa es que parece altruismo, pero lo hacen para no pagar impuestos. Porque como ganan mucho dinero, pues de esa manera ellos hacen estas organizaciones de las cuales ellos son los presidentes, y son organizaciones que no pagan impuestos. Son organizaciones que tienen 2, 3, 4, 5 billones de dólares y no pagan impuestos. ¿Y quién las maneja ellos? ¿Y quién se da el gustazo ellos? Tienen casas en todas partes del mundo como sedes de la organización, tienen su avión propio para viajar de aquí para allá. O sea, la gran vida se dan. Pero es en el nombre de la filantropía. Pero es maldad. El asunto es que nosotros como seres humanos, como hijos de Dios, sobre todo, la palabra de Dios nos da a saber a nosotros que nosotros ayudamos a nuestro prójimo. Nosotros mismos, a las personas que están en nuestra periferia, la ayudamos. Desinteresadamente, con un plan. Que ellos conozcan a Dios para que sean bendecidos. Pero el mundo también tiene su sistema. El sistema del mundo parece bonito, pero a la realidad nosotros no podemos ser engañados por ese sistema. Y, claro, está la religión, que es la carta mayor de Satanás. Yo les he comentado eso anteriormente. La religión es el hombre tratando de aprobarse ante los ojos de Dios por sus propias obras. No por la obra que hizo el Señor Jesucristo en la cruz, sino por sus propias obras. Y son personas que verdaderamente son inteligentes y hacen, convulsionan pues la palabra de Dios. Y de esa manera, pues, ellos la tergiversan y de esa manera ellos sacan ventaja de lo que está escrito. La palabra de Dios dice que el hombre trata de poner sus propias tradiciones y hace a un lado la palabra de Dios. Eso es muy interesante porque eso es una de las características de la religión. La religión exige, la religión premia a las personas que se meten en ella. Siempre es por acciones overtas que se pueden ver, que se pueden contar. Eso es lo que hace la religión. Pero la religión no te acerca a Dios, te separa de Dios. También el legalismo, la reversión, el socialismo, el internacionalismo político, la interferencia del gobierno en la vida privada de los individuos, la distorsión de la ley, el soborno en el gobierno, la disminución del servicio militar. La palabra de Dios dice que una nación debe estar fuertemente armada, pero quitar las armas o disminuir la milicia es parte del sistema de la maldad. Entonces, tenemos que las Naciones Unidas, por ejemplo, es completamente malvada. Las Naciones Unidas es el hombre tratando de formar lo que va a ser nuestro Señor Jesucristo en el milenio. Ellos tratan de formar el milenio, de unir todas las cosas. Nosotros sabemos que en la Torre de Babel nuestro Señor Jesucristo diseminó a la raza humana. Porque cuando se une a la raza humana bajo un mismo idioma y bajo un mismo concepto, lo que tratan de hacer es a Dios un lado y el mal se perpetúa pues por todos lados. Y de la manera que Él salvaguarda a la raza humana es separándolos. Los separa, separa los idiomas, hace barreras de idiomas y barreras también geográficos. Y de esa manera, pues, puede tener lugares como Israel, que es llamado por el Señor para que ellos difundan la palabra de Dios. ¿Sí me explico? Entonces, todos esos sistemas, muchas personas no saben que son partes del sistema cósmico y son partes de la maldad. El mal, entonces, es el concepto erróneo del amor fraternal. ¿Oyeron eso? La Biblia nos enseña a nosotros que tenemos que amar a nuestro hermano con el amor agape, con las normas y los principios de Dios. La maldad lo que hace es tergiversar, tiene un concepto erróneo del amor fraternal, del amor agape. El amor agape de ellos lo hacen para, sobre todo los líderes políticos, para subir en los escalones políticos. La idea completa de que el gobierno va a abolir las enfermedades, por ejemplo, o las enfermedades mentales, no sé si ustedes saben, pero la psicología fue inventada por comunistas. Y los comunistas son los que han desarrollado el sistema de la sociología y la psicología más fuertemente. Y lo hacen para poner a las personas sujetas a ellos. Y es algo interesante. Si ustedes leen la historia de cómo comienza todo eso y cómo los países comunistas utilizan la psicología, es interesantísimo. Si tú no crees en lo que ellos creen, tú eres loco. Simplemente, y te ponen en la cárcel y te ponen bajo un sistema de drogas hasta que tú o te quiebras o aceptas lo que ellos tienen a la fuerza de una manera u otra. Pero es parte, pues, de... No les voy a decir que la psiquiatría no tiene su puesto, pues, en la sociedad, porque estamos hablando de médicos que utilizan medicinas para controlar ciertos problemas o defectos que tiene una persona que no produce cierta clase de química, y ellos pueden con la medicina proveer la química que falta para que haya un balance en el ser humano. Pero el otro es manipulación. Entonces, pero yo lo que les digo es que el gobierno no tiene por qué meterse a hacer ese tipo de cosas. Que lo hagan los individuos, bien. Pero el gobierno no está ahí para arreglar los problemas sociales. Los problemas humanos por medio de la legislación, las soluciones humanas son maldad. Todas las soluciones humanas llevan maldad porque el ser humano piensa sin Dios. Y sin Dios lo que vas a producir es maldad y eres orquestado por el sistema cósmico para hacer lo que el sistema cósmico quieres que tú hagas. Entonces nosotros tenemos que aprender como embajadores de Cristo a retirarnos de una serie de empresas que se llevan a cabo por el sistema cósmico para no enredarnos en ella. Nosotros sabemos que las bendiciones a nosotros provienen del Señor, que la cosa se pone muy simple cuando obedeces las cosas divinas. Entonces, los problemas del mundo nunca se van a resolver sin la palabra de Dios y sin las leyes divinas del establecimiento, que son diseñadas por Dios. Fueron dadas a Noé para promulgar la ley de Dios. Fíjense ustedes, desde Noé, no estamos hablando de Moisés. Moisés recibe la ley mosaica, pero desde Noé las leyes divinas de establecimiento son dadas. Entonces, el mal incluye el activismo social, el evangelio social. Hay evangelios sociales, ustedes han oído hablar de social gospel, que es, para ellos, la cristiandad es darle de comer a todos los pobres, ayudar a los pobres, que no haya pobres. Es parte del mismo sistema comunista que se infiltra en la iglesia y, claro está, a través de eso ellos hacen cosas extraordinarias por la humanidad. Quieren que todo el mundo sea igual, etcétera, pero eso no se va a poder. ¿Por qué no puede ser igual? Muy fácil. Dios bendice a los que los ama. Él murió por todos nosotros. La mayor parte de las personas acepta la sangre de Cristo para su salvación, pero rechaza la mente de Cristo para su bendición. Si tú rechazas la mente de Cristo, entonces tú vas a buscar al mundo que te bendiga, que vas a buscar a la religión que te bendiga, y vas a buscar los sistemas psicológicos para que te bendigan, vas a buscar las cosas de este mundo para que te bendigan, porque tú estás alejado de la palabra de Dios, donde recibes las bendiciones directamente de la mano de Dios. Ahora, si el pueblo de Dios estuviera con Dios, que es la historia que tenemos en el Antiguo Testamento, cuando Israel se pegaba a Dios, Israel prosperaba enormemente, y cuando se retiraba de Dios caía, y caía hasta en esclavitud, debido a que los sistemas del mundo pues se lo llevaban. Entonces lo mismo pasa el día de hoy. Las personas hoy en día no quieren conocer la palabra de Dios, se meten en la religiosidad, en el golpe de pecho, sin conocer a su Creador, sin conocer al que los salvó. Entonces van a buscar a las demás personas para que las ayuden, no van a buscar a Dios. Dios orquesta a las personas, quiero que sepan. Todas las personas que están en el sistema divino son orquestadas para ayudarse los unos a los otros, por la palabra de Dios misma que está dentro de ellos. Entonces, aquí vemos pues que el mal también incluye el activismo social, el evangelio social, la restricción de la libertad humana para poder el mayor bien, la distorsión de la ley para resolver los problemas sociales. Los problemas sociales no los va a resolver ningún gobierno, no pueden ser mejorados por el gobierno. Hoy en día el gobierno norteamericano a 40 millones de personas le está dando billones y billones y billones de dólares. Eso está causando un problema gravísimo en los Estados Unidos. Y lo que causa a la final es la destrucción de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque tú no puedes una persona que trabaje para que le dé su dinero a otra persona. La persona tiene que retener los frutos de su trabajo. Entonces, prende regulaciones restrictivas, legislando requisitos para tener carros o cuotas gubernamentales, o legislación en contra de las armas. Hay una legislación hoy en día en los Estados Unidos que exige que el pueblo norteamericano compre seguro de hospital. Eso es el gobierno metiéndose en las cosas privadas. Nosotros somos los que determinamos si necesitamos o no necesitamos un seguro. O sea que, y el seguro social es maldad desde el comienzo hasta el fin, quiero que lo sepan. En los Estados Unidos hay seguro social. Yo recibo seguro social, porque ya voy a cumplir 67, pues, pero ya yo recibo seguro social. Pero el mismo seguro social es maldad. La gente dice, bueno, pero ayuda. Bueno, en estos momentos el seguro social está siendo pagado por las personas que están trabajando hoy en día, porque el dinero que estaba ahí ya se lo llevaron. Ahí no hay dinero del seguro social, están imprimiendo nuevo. Quiebra a la nación. Más recto está México en eso que los Estados Unidos. En México no hay seguro social. Si no trabajas, no comes. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, lo que sucede bajo el sistema divino es que la nación misma se purga a sí misma. Pero cuando viene el activismo social, entonces la enfermedad se tapa y se difunde más y más y más. Eso es como un cáncer que va a toda la nación, hasta que toda la nación es destruida. O sirviéndole a las minorías, ese asunto de servirle a las minorías porque son minorías, es una equivocación y es una maldad. Aquí todo el mundo tiene que ser igual. A ti te van a aquilatar por tu trabajo, por tu calidad de persona. ¿Quién eres tú? El otro es pura mentira. Y todas esas pues son cosas distorsionadas de la ley que tienen que ver con la maldad. Sin embargo, la mayor de todas las maldades es la religión. La religión es la carta mayor de Satanás. El legalismo y la apostasía son las más grandes manifestaciones de la maldad. Y esas son, la religión tiende a utilizar, por ejemplo, la ley mosaica para mantener la cristiandad. Y es una distorsión total y completa. Cuando tú usas la ley mosaica, tú vas a utilizar entonces el sistema antiguo que se utilizaba para explicarle al pueblo de Israel la necesidad de tener un Mesías, un Redentor. Ya el Redentor vino, ahora estamos en la gracia de Dios. Nosotros no aplicamos la ley, nosotros aplicamos la gracia. La gracia es superior a la ley. la gracia sobrecede la ley mosaica. Nosotros estamos en el periodo de la gracia de Dios. Entonces, pero eso lo tenemos que aprender. Lo tenemos que aprender. Entonces, el legalismo es una manifestación de la religiosidad y la apostasía es otra manifestación, pero por el otro lado, dentro de la religión. Porque hay personas que son religiosas, son apóstatas, 100%. Entonces, el mal incluye todos los sistemas de las funciones de la cristiandad fuera de y aparte de la iglesia local. Entonces, piense lo que les acabo de decir. El mal incluye todos los sistemas y las funciones de la cristiandad fuera y aparte de la iglesia local. El diseño divino para la edad de la iglesia es la iglesia local. Ese es el diseño divino. Miren, los pastores deben ser orquestados por la palabra de Dios, no por un sistema organizado. Cuando el sistema es organizado, es lo mismo que tener una franquicia, como una franquicia de Kentucky Fried Chicken, una franquicia de McDonald's, una franquicia de Burger King, que todo es dirigido de la sede central. Que lo que diga la sede, todas las demás personas lo tienen que hacer en todas las partes donde se encuentra el McDonald's, por ejemplo, para mantener el estándar. Pero resulta que en todos los países la diferencia es grande. En todas las circunstancias la diferencia es grande. Y los pastores locales son los que saben lo que tienen que enseñar. Ellos son los que estamos por el Señor. Tienen que estudiar la palabra de Dios, tienen que tener suficiente conocimiento de los idiomas originales, tienen que saber hacer una buena y sana exégesis, tienen que saber lo que es la teología sistemática, o sea, tienen que estudiar para poder enseñar la palabra de Dios. Pero no están orquestados por ningún sistema organizado, sino es local. No son afiliados a ningún tipo de organización. Ahora, resulta que las iglesias más grandes son organizadas. Las iglesias más grandes tienen iglesias en todas partes bajo una misma sede central. Y eso, lo que sucede es que con ese sistema se acaba la libertad individual de la iglesia. Pero Dios siempre tiene reservado consigo las iglesias locales. Las iglesias locales que no se apegan a ninguno de esos sistemas para poder enseñar la palabra de Dios clara y sin tener problemas con la sede central. Entonces, la mayor de todas las maldades es la religión. El mal también incluye todos los sistemas y las funciones de la cristiandad fuera y aparte de la iglesia local. Dios ordenó y autorizó una institución y esa es la iglesia local. Dios ha ordenado y ha autorizado a la iglesia local como el único vehículo para el crecimiento espiritual en la dispensación de la iglesia. Muy interesante. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, televangelistas, a mí me parece que el evangelismo por medio de la televisión es bueno, porque ese evangelismo, el evangelismo se tiene que disipar por todas partes. Pero una persona no puede crecer. Lo que sucede es que cuando tú tienes un canal de televisión, tú vas a ver, en un día, si tú estás pegado a esa televisión, vas a ver 20 puntos diferentes de la palabra de Dios. Y causa una confusión extraordinaria en el pueblo de Dios. Porque una persona dice esto, la otra persona dice aquello. La mayor parte de los que están en la televisión, debido a que es tan caro, tienen que estar pidiendo dinero constantemente. Entonces, ¿qué hace eso con la religión? Las personas que están viendo eso dicen, bueno, pues esto es una trácala. Esto aquí nada más para pedir dinero y olvídate de lo demás. ¿Se dan cuenta? Entonces Dios no lo diseñó de esa manera. Dios tiene los suyos. La iglesia va creciendo individualmente. ¿Saben cómo crece la iglesia? De la iglesia local se entrenan pastores locales y esos pastores locales después van y hablan otras iglesias. Y así sucesivamente se van multiplicando las iglesias. Pero no tienen vínculos orquestados por un sistema global. ¿Sí me explico? O sea, no es una sede central que les dice lo que tienen que hacer. Ellos hacen lo que ellos tienen que hacer dentro de la iglesia, no porque alguien les diga, sino porque ellos son la autoridad máxima dentro de la iglesia. Así de simple es. Entonces, de esa manera, pues, al igual que lo que hace Dios con los idiomas, que separa para que la gente no entre en la maldad, también separa las iglesias de esa manera para que no entren en la maldad. Para que hayan focos de enseñanza de la palabra de Dios que verdaderamente llevan a la persona al crecimiento espiritual. Hay personas que no crecen espiritualmente porque no tienen los pastores o no los buscan, pero resulta que cada uno de ustedes, aunque ustedes, después que lo analicen, se van a dar cuenta que es verdad, ustedes claman al Señor porque quieren conocer al Señor. El pastor clama al Señor porque quiere enseñar la palabra. Y Dios los une. Una vez que tú consigues a la persona, tú te das cuenta, es aquí donde tengo que estar. Y no tienes necesidad de otra cosa, porque Dios es el que te ha puesto para bendecirte. Entonces, pero no es por medio de un sistema organizado que viene de la sede central. Entonces, esto significa que las denominaciones tienen una fuerte inyección de maldad y las organizaciones independientes de servicio también. Se prestan para que se inyecte la maldad. Genuinamente, pues no comienzan de esa manera, pero después, a través del tiempo, se van, como todas las cosas. Yo, por ejemplo, les hablo de YMCA. Nosotros sabemos que el YMCA es un lugar donde tú vas a hacer ejercicios. En eso se convirtió. el YMCA, Young Men's Christian Association, la Asociación Cristiana de Hombres Jóvenes. Comenzó predicando el Evangelio. Comenzó con la palabra de Dios. ¿Y en qué ha terminado? Ahora es un sistema de salud para el cuerpo. Así termina todo, pues. Es muy simpático ir allá, pero no para ningún tipo de religión, sino para hacer ejercicio. No, para jugar basquetbol, o voleibol, o picobol, o lo que tú quieras hacer, pero eso no te edifica espiritualmente. Y, por lo general, la mayor parte de las denominaciones duran un periodo de 100 años, por lo general. Y después de eso, se acaba. Entonces, el mal es lo que nosotros pensamos como apóstatas. La apostasía, le voy a poner la palabra apóstata aquí para que ustedes vean lo que dice el diccionario acerca de la apostasía. Apostasía. Renuncia que hace una persona de sus creencias religiosas o políticas y abandono de su religión o del partido político a que pertenecía. En otras palabras, el cristiano apóstata simplemente hace un lado, pues renuncia a sus creencias. Esa es la apostasía. Cuando la apostasía llega a la iglesia, comienza muy sutilmente. La persona, pues, no viene un día, no viene otro día, bueno, en realidad no es tan importante. Y el ser humano, pues, se olvida. El ser humano se olvida rápidamente de las cosas. Tiene que ser inculcado una y otra vez para que se le grabe la información. Entonces, si no tiene la información constantemente, se olvida de las cosas de Dios y entra de nuevo al sistema cósmico. Y el sistema cósmico, cuando entra al sistema cósmico por segunda vez, es peor. Antes estaba caminando con el Señor, ahora no camina con el Señor, sino camina con el sistema cósmico de Satanás. Entonces, el mal es lo que nosotros pensamos como apóstatas, como personas retiradas de la palabra de Dios. Como creyentes en reversión. El creyente en reversión es el creyente que se va de la palabra de Dios también. O como liberales, o como personas sensibleras. Hay muchas personas sensibleras hoy en día porque el sistema que se está enseñando en los colegios es el de la sensibilidad. Pero la sensibilidad es una cosa y ser sensiblero es otra cosa. Es por todo, va, porcito esto, porcito aquello, y convierten a la cristiandad en un sistema de babosos, cuando no tiene nada que ver con eso. La cristiandad es un sistema operativo divino por el cual nosotros crecemos espiritualmente y nos fortalecemos espiritualmente y vemos la verdad absoluta de la palabra de Dios y podemos discernir entre el bien y el mal, hablando del bien divino y el mal, que tiene mal y bien. O sea, todo eso lo podemos discernir. Y nos alejamos de ese tipo de pensamiento, que es un pensamiento que no llega a conocer la palabra de Dios. Ese tipo de personas que tienen un sentido de culpabilidad son muy sensibleras. Que cometieron un pecado en la parte de su vida pasada y ahora pues cargan con ese como si Dios no los hubiera perdonado. Hay mujeres que se han hecho abortos que eso las trama por el resto de su vida. Pero la palabra de Dios dice que no. La palabra de Dios deja saber que si tú cometes un pecado, tú ese pecado lo confiesas y Dios te lo perdona. Y se acabó. No tienes que estar pensando en eso. Es lo pasado. Entonces no tienes que permitir. Pero como sucede eso, ahora se meten en un sistema para... lo hacen para que su culpabilidad se minimice. Porque ahora empiezas a hacer obras buenas en ese campo especialmente. Porque te sientes con un sentido de culpabilidad increíble. Entonces se va fomentando un sistema que no es verdadero, es un sistema basado en la sensibilidad. O sea que lo peor y más perjudicial que le puede pasar a un creyente es llegar a estar bajo la influencia de la maldad. La maldad la tenemos que discernir nosotros para no entrar en ella. Son muchas las cosas que hace la maldad. La recuperación de la maldad es un proceso lento y muy doloroso. El proceso de la recuperación de la maldad, cuando les hago la recuperación de la maldad, permítanme ponerle esta gráfica aquí para que ustedes entiendan lo que les digo más simplemente. Aquí tenemos nosotros al ser humano, el corazón del ser humano, que es la parte que bombea los pensamientos, se ha llenado de la maldad. Le vamos a poner aquí maldad, que es el sistema cósmico de la mentira. La maldad y la mentira es la misma cosa. Se llena de, o sea, esta persona está siendo programada por el mundo con la maldad, hasta que conoce a Cristo. Una vez que conoce a Cristo, escucha la verdad y es la fe. La fe, la palabra de Dios, que viene por el oír y el oír por la palabra. A medida que las normas y los principios de la palabra de Dios va entrando en la persona, ella misma va eliminando secciones de su corazón que tienen maldad y pone la verdad absoluta de la palabra de Dios, echando al tarro de la basura la maldad. Poco a poco va extirpando la maldad de su corazón porque tiene normas y principios divinos ahora. Pero cuando la persona se mete en el sistema cósmico, se llena. Cuando le digo que se llena es que ha sido programado por la maldad. Lo que pasa es que la maldad es muy sutil y tiene bien y tiene mal. Entonces, si te parece bien, la aceptas. Si te parece mal, la rechazas. Pero si estás aceptando el bien que proviene del campo de la maldad, ¿qué estás haciendo? Llenándote de maldad. Pensando que estás haciendo las cosas buenas. Estás haciendo el bien humano. Pintando el mundo de Satanás de blanco. En vez de crecer y conocer la palabra de Dios, estás haciendo lo que es contrario a lo que Dios quiere que tú hagas. El mal, entonces, es la mera desviación de la doctrina bíblica y de las leyes divinas del establecimiento. Tenemos que entender de lo que se trata, porque la Biblia habla volúmenes acerca de la maldad. Y ahora yo lo que voy a hacer es que les voy a poner algunas de las palabras utilizadas en la etimología, que es el estudio de las palabras, tanto en el hebreo como en el griego. Estas palabras son utilizadas en la Biblia para designar lo que es la maldad. Y la maldad, por eso la pone en la Biblia, para que nosotros la conozcamos. Recuerde, nosotros somos embajadores del Dios Altísimo. Nosotros somos ministros del Evangelio. Nosotros tenemos que conocer la política divina y tenemos que saber lo que ocurre en el país donde nosotros somos enviados. Yo no sé si ustedes saben eso, pero un diplomático, antes de ser enviado a un país, estudia la historia de ese país, quiénes fueron los presidentes, cuál es el sentido político que tienen, cuál es el empuje del momento en la actualidad en el país donde van a ser enviados. O sea, aprenden todo acerca de ese país. Todo lo que tiene ese país, ellos lo aprenden. Nosotros también, como embajadores de Cristo, tenemos que aprender lo que es el sistema cósmico para poderlo, al dedillo, distinguirlo de la verdad. ¿Por qué? Porque se asemeja mucho a la verdad. Recuerden que el billete falsificado parece ser verdadero. Yo les comenté que hace como un mes atrás, una de mis managers aceptó 3 billetes de 100 falsificados. Claro, vamos al banco, inmediatamente el banco los coge y dice, ahí está. Y no me vas a dar ni un recibo, no. Esto es falsificado y nosotros no te lo podemos dar, ni hay crédito ni nada. O sea, se fueron los $300. ¿Pero por qué los aceptó? Bueno, ella utilizó la pluma que se utiliza para que se ponga negro el papel y no se puso. Se tenía que ver o alzarlo para ver si era de verdad o si era de mentira. De todas maneras, fue billete falsificado. ¿Por qué lo acepta? Porque parece la verdad. Así es el mal parece verdad porque está muy parecido a la verdad, pero es mentira y no sirve, no tiene valor para las cosas de Dios. Entonces nosotros tenemos que saberlo eso para no meternos ni ser involucrados en estos sistemas, porque estos sistemas lo que hacen es que nos quitan a nosotros el tiempo que necesitamos para glorificar al Señor, para hacer las cosas de nuestro Dios. Entonces veamos las diferentes palabras que se encuentran en la Biblia para designar el mal. En el hebreo, el nombre Owen significa maldad en el sentido de vanidad. Maldad en el sentido de vanidad. La vanidad tiene algo muy interesante. La vanidad es la persona que quiere que ser halagada por algún tipo de actividad o de vestimenta o de manera de comportarse. Esa persona busca la aprobación de las demás personas basado en esa manera de pensar. No estoy diciendo que vestirse bien sea malo, no, ni mucho menos, no estamos diciendo eso. Estamos hablando de la persona que busca la aprobación por lo que tiene puesto. Entonces, es más, permítame, vamos a ver en el castellano, pues, en el español, lo que significan estas cosas. Yo quiero darles a ustedes la definición de lo que es la vanidad, porque la vanidad en la palabra de Dios es vacío. Vanidad es aire caliente, es fusia en el griego, es la vanidad, y es aire caliente, la persona se infla de sí misma, es una persona vana. No tiene nada. Pero, en la conclusión del diccionario, la vanidad es lo siguiente. Orgullo de la persona que tiene un alto concepto de sus propios méritos y un afán excesivo de ser admirado y considerado por él. ¿Se dan cuenta? Nosotros sabemos que todo lo que tenemos proviene de Dios. Nosotros no tenemos que dar ínfulas. Ahora, eso no significa que tú no puedes tener, pues, un sentido personal de lo que tienes que vestir. Tú determinas eso, eso no tiene nada de malo. No es la vestimenta ni eso que te hace ser una persona orgullosa o vanidosa, sino simplemente que tú piensas que tienes un alto concepto de ti mismo. Y esa es la definición. Entonces, la palabra buen significa maldad o sentido de vanidad. El adjetivo ra significa maldad, malo, que no vale la pena. Ra viene de ra. También el nombre Roa. Yo conocí a un señor que se llamaba Edgar Roa, su hermano. Son colombianos, de Bogotá. Y el apellido es Roa. Significa baja calidad, maldad, mala calidad. No sé quién le puso el nombre, pero eso es lo que significa. Quizás no lo sabemos. Y muy exitosos aquí, de paso, los dos. El hermano, pues, son los dos muy inteligentes y muy exitosos los dos. Y es un nombre hebreo. O sea que es muy posible que ellos sean judíos y no lo sepan que son judíos. El verbo Ra'a significa ser malo. Ser malo. En el griego tenemos el adjetivo kakos. Kakos significa maldad, malo, inútil. El adverbio kakos significa una manera malvada de actuar. El nombre kakia significa depravación, perversidad, o sea, religión. La palabra kakia la utiliza la Biblia para distinguir la religión de la cristiandad. Ojo con la religión porque es muy insidiosa. No se puede reconocer fácilmente, las personas son atrapadas dentro de la religión de una manera que no se dan cuenta. Después está el adjetivo poneros. Significa malvado o sin valor. Muy parecido a ra en el hebreo. El adjetivo poneros significa malvado, sin valor, degenerado. Como nombre significa el malvado, Satanás. O sea que Satanás tiene el nombre de el malvado. Después de esto tenemos el nombre poneira, que significa con mala intención, pecaminosamente, poneira. Y phalos, que significa maldad en el sentido de no valer nada, phalos. Fíjense, todas las palabras que utiliza la palabra de Dios para apuntar a lo que es la maldad. La política de Satanás es la maldad. Es la política de Satanás y comienza, como les he dicho anteriormente, con el arbolito del conocimiento del bien y del mal. A ver, conocimiento del bien y del mal. Y es el arbolito, el famoso arbolito de que se decía que las manzanas, que básicamente fue del que come Adán y Eva. Comieron del árbol de la maldad, de la política de Satanás, echando a Dios a un lado. Ojo, porque el bien y el mal humano son maldad, los dos. Y si tú no distingues, si no sabes distinguir entre la maldad y el bien humano, o sea, el bien humano y el bien divino, vas a ser sin duda alguna bien humano. Y no cuenta para nada ese bien humano. Es verdaderamente sin valor alguno. Entonces, todo esto lo tenemos que saber nosotros porque todo lo que proviene de ese sistema es dañino para nosotros. Todo, se lo repito, todo lo que viene del sistema de la maldad es dañino para nosotros como cristianos. Nosotros tenemos que reconocerlos y alejarnos de él. Ahora, cuando tengamos la información correcta de lo que es la maldad, empezamos a clasificar ciertas cosas para no meternos en ellas. Si te metes en ellas, te enredas en el sistema cósmico. Y si te enredas en el sistema cósmico, pierdes el tiempo. El tiempo que para ti es muy valioso porque es tiempo que el Señor puede utilizar para bendecirte grandemente. Cuando te involucras en el sistema cósmico, te conviertes en un embajador de Satanás. Tú vas a promulgar las cosas de Satanás y adelantar las cosas de Satanás. Mientras estás en el Espíritu y estás eligiendo las cosas divinas, eres un embajador de Cristo, hablando del reino de Dios en la faz de la tierra, y tienes un valor extraordinario ante los ojos de Dios. Bueno, vamos a concluir aquí, son las 11. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos has dado escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, para seguir conociendo el plan diseñado para cada uno de nosotros en la eternidad pasada. Te pedimos que todo esto sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.